A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Con pimienta y oreja no en el chocolate.
¿Qué comemos? ¿Qué comeremos dentro de 10 años? ¿Cuáles son las tendencias alimentarias del mañana? ¿Y por qué comemos lo que comemos? En el siglo XXI se está dando una auténtica revolución en la alimentación. Y no parece que esta aseveración sea una exageración. Lo dice nuestra invitada de hoy, Mercedes Sánchez García, catedrática de la Universidad Pública de Navarra, experta en marketing alimentario. Precisamente, su línea de investigación principal es el comportamiento del consumidor en la alimentación. Hola Mercedes, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Este es el episodio 39 de Ciencia al Punto. Les habla Izaskun Ibarra. Bienvenidas, bienvenidos.
Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
Todos los estudios lo afirman. Los cambios de preferencias de las y los consumidores se están acelerando. Estamos más concienciados con nuestra salud y también más preocupadas por el planeta. Pero hay más factores.
¿Por qué decimos que hay una revolución? Si buscamos en un buscador clásico cuáles son las tendencias en alimentación, en 33 segundos nos salen que hay 103 millones de búsquedas. O sea, hay un montón de personas buscando qué pasa, hacia dónde se mueve la alimentación. Y si comparamos, por ejemplo, con la importancia de la salud, 150 millones, casi estamos a la par. También porque hay revolución. Hay como tres ejes: los alimentos, están cambiando los alimentos, está cambiando nuestra dieta. Luego, un segundo eje, estamos cambiando las personas, somos diferentes. ¿En qué somos diferentes las personas? Y tercero, está cambiando nuestra percepción de los alimentos, la cultura alimentaria, dónde compramos, donde consumimos, todo esto, ese triple eje nos está haciendo avanzar hacia otras cuestiones. Y en parte, en cuanto a alimentos, también a una revolución tecnológica que veremos cómo nos está impactando. También en alimentos, pero también en cómo nos llegan, qué mensajes recibimos. Y también haremos bastante alusión a la hiperconectividad.
Sí, hay otros factores. Los especialistas en marketing saben que cada vez estamos más dispuestos a cambiar, a innovar, a probar.
Ah, y surge algo nuevo, la innovación. Esas nuevas tecnologías que están haciendo que los productos sean diferentes. Estamos desarrollando alimentos artificiales, etcétera, muchos productos diferentes o introduciendo cambios en sabores, etcétera. Y esto diríamos, bueno, la alimentación es algo de la dieta, es algo tradicional y va a ser difícil cambiar. Pero hay un concepto que es el miedo a lo nuevo, la neofobia, que antes era muy alta, 1 de cada 10 solo tenían éxito de los productos nuevos que lanzan al mercado, mientras que ahora el éxito está subiendo, hay más interés por probar cosas nuevas y también en alimentación, no solo en otros sectores.
Que tu alimento sea tu medicina. La receta básica anunciada hace ya 2.400 años por Hipócrates sigue vigente. Somos lo que comemos, dicen, lo que nos lleva a conformar nuestra dieta con productos saludables. Cocina sana, probióticos, superalimentos, snacks saludables, dietas mil.
En el tema de la salud tendríamos todo este eje de sin grasa, sin alcohol. Se han generado bares sin alcohol. Es contradictorio, ¿qué está pasando, no? Porque hay algunos estudios que están diciendo que está bajando el consumo de alcohol, y eso es así, en vino, por ejemplo, y otros. Y además está bajando en algunas generaciones la incorporación, no, todo el impacto que puede haber tenido más negativo, ¿no?, esa incorporación. Entonces, esto por un lado, los productos bajos en grasa, bajos en todo tipo de cosas.
Sin, claro. Sin aditivos, sin azúcar. Sin.
Efectivamente, los sin. Y luego las dietas, muchísimas. Es que no nos queremos dejar ninguna vegetariana, flexitaria. Estás ahí. El ayuno intermitente. Todo esto no hay, muchas opciones.
Neolítica es otra.
Es seguramente.
Todo lo queremos sin. Sin grasa, sin azúcar, sin sulfitos, sin nitritos, sin aceite de palma. Los sin gluten arrasan. Y también los alimentos sin lactosa.
Ha crecido todo lo que es sin lactosa u otras bebidas de origen vegetal. Ese es uno de los productos que la cuota de mercado sigue creciendo. Y hay unas expectativas de crecimiento a veces de 2 dígitos. Es decir, las intolerancias a la lactosa existían y a veces pues dejabas de consumir esos alimentos porque no te sentaban bien. Ahora puedes seguir disfrutando de ellos con cambios en la manera de producir. Muchísimas empresas de la industria láctea, casi todas, han optado por ello y eso es porque hay un mercado importante.
Y junto a la salud, todo pasa por la sostenibilidad y la industria alimentaria lo sabe bien. Somos cada vez más conscientes del impacto ambiental de nuestras elecciones alimentarias, por lo que cada vez más buscamos productos que respeten el medio ambiente. Reducir los residuos, reciclar y reaprovechar.
Las últimas ferias empresariales están hablando que va a ir mucho por el desperdicio. Menos desperdicio, reutilizar, etc. Es en este sentido. El origen vegetal, sustituyendo alguna parte de origen animal, etc. Pero insisto un poco en que sí, pero cuidado con las nuevas tecnologías porque hay que ver cuál es la percepción.
Algo está cambiando, sí, estamos cambiando. Lo vemos cada día en los supermercados, cuando damos la vuelta a los productos para leer concienzudamente las etiquetas. Procedencia, forma de cultivo, contenido en nutrientes.
Ah, ahora nos estamos preocupando también por la sostenibilidad y eso hay que trasladarlo. Y nos preocupamos de dónde viene el producto, cómo se ha envasado, quién es, va calando o no. Y otro tema es el proceso. Una leche integrada, pues ni es la convencional ni es la ecológica, que hay un control concreto de cómo se ha hecho ese proceso productivo. O los ecológicos que acabo de nombrar, ¿no? ¿Qué impacto tienen? O el convencional, que tienen, o el procesado, nos interesa. Y eso va unido a lo que acabo de comentar de la información, ese etiquetado, cuánto leemos, qué nos interesa. En una feria reciente a la que asistí hablaban que todos los aditivos que estaban teniendo muchos problemas y que estaban buscando a ver aditivos más naturales, o sea, hay un cambio muy importante ahí también en los fitosanitarios, bueno, en temas más productivos. La gente quiere saber más cosas cuando estamos hablando de qué cambios hacemos, qué tecnología o qué conservantes están utilizando para cada vez más estamos más interesados en tener información de cómo son esos procesos, cómo es esa tecnología que se utiliza, qué nivel de naturalidad o no, bueno, todos estos
conceptos. Un poquito más de transparencia.
Eso. Se está pidiendo, además, a lo largo de la cadena, desde el primer eslabón, que son los productores o productoras, la parte de la industria, luego la distribución, o sea, esta trazabilidad, ¿no?, está siendo muy importante.
Esto ha propiciado el auge de los productos locales, éticos y ecológicos. Aumenta el interés por productos elaborados 100% con ingredientes vegetales que imitan a los alimentos de origen animal.
Otro eje que hablábamos de la autenticidad, había un concepto que es el neocañí, que es lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Cositas que ya conocemos, que las transformas con un envase o las haces con menos contenido en tal, o sea, hay interés. Luego, alguien hace un postre y en TikTok y lo suben 100.000 visitas.
Esta receta te voy a enseñar cómo hacer un flan de vainilla casero, un postre sencillo y rico.
Bueno, ¿qué interés puede haber? ¿Un flan o cualquier cosa? Desde el punto de vista de marketing, lo que se piensa es que las personas queremos conectar con esa autenticidad, con la tradición, con lo natural. O sea, que seguimos interesados en conectarnos. Y hay un montón de eventos que gustan a los jóvenes, porque degustaciones, imaginaros, en verduras en Navarra, ¿no?, en Tudela. Un montón de gente está interesada en participar, o sea, atrae generacionalmente. Seguramente que igual el interés por unos y por otros puede ser diferente, pero sí que atrae.
Ciencia al punto. Teoremas cocinados con aliño.
Ahora bien, alimentamos una tendencia y también su contraria. Cada vez más buscamos comida saludable y a la vez se consolidan los platos preparados, la comida para llevar.
Es en la conveniencia, productos que ya están listos para consumir. Eso le llamamos a la cuarta, quinta gama, que es que tú el producto, o bien te falta cocinarlo un poquito y ya está, calentarlo, o bien ya incluso ya lo tienes prácticamente. Y ese crecimiento de esos productos también está siendo muy importante. No solamente creamos que es para jóvenes, también para adultos, ¿eh? Según va aumentando la renta, hay una cuestión que, vale, nos gusta cocinar a veces, pero a veces no. Entonces, productos listos para consumir, el todo en uno, por ejemplo, un zumo que ya lo tienes envasado, que no tienes que comprar las naranjas, ¿eh? Ya sabes, todo eso, ¿no?
Las principales tendencias en alimentación nos dejan también las contrarias. Del compromiso con los alimentos de proximidad, los más cercanos.
¿Cuánto nos interesan también las dietas de otros mundos? Nos interesan, aunque estemos aquí, no cuando ya viajamos, que por supuesto. Y cuando estamos aquí, también se está notando que hay un interés por dietas, dietas de otros sitios, por sabores nuevos, por saber cocinarlo.
Sostenible, local, sano. Sí. Ahora bien, la sostenibilidad y la calidad alimentaria son más caras y no solo hay que tener voluntad de abrazarlas, hay que poder pagarlas.
Muchas veces el bolsillo va a ser punto uno, ¿no? Punto uno el bolsillo, que podemos pagar y bueno, y luego sí que estamos hablando de algo más psicológico, o sea, de cómo nos conectamos con los alimentos, pero es muy importante también eso, la parte económica y la sensorial, ¿eh? Es verdad que ha habido un año muy difícil el año pasado y ahora parece que se está estabilizando la inflación en alimentación, pero tenemos la suerte ahora y ojalá podamos aprovecharlo mucho tiempo de tener un acceso a una alimentación muy rica en muchas zonas de España y de Europa, y para ello hay que seguir manteniendo a los productores que hacen pues las cosas muy bien, pero claro, cuesta cada vez más. Y bueno, y es bueno que no perdamos ese patrimonio. Y a buenos precios, diremos todos, lo que pasa que a veces pues eso, los costes son elevados y bueno, hay que buscar ese equilibrio. Es un poco difícil hacer previsiones, ¿eh? Que yo tuviera una bola de cristal. Porque, por ejemplo, en un tema que cómo compramos y la influencia de los precios, están las marcas del distribuidor, ¿no? Hay marcas de fabricante y marcas del distribuidor. Se había aventurado que las marcas del distribuidor iban a ser un 20%, como mucho, en las previsiones más pesimistas, y estamos en un 45%. Han doblado las previsiones, ¿no? Porque pues hacen las cosas bien, se colabora con interproveedores, hay una muy buena industria alimentaria, productores.
Entonces, de nuevo la pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Cuáles son las tendencias del futuro?
Si tuviéramos que aventurar, ya hace varios años estamos hablando de este binomio salud-alimentación, la parte económica que quiero insistir, y algo nuevo, el sabor. Creo que a veces habría que decirlo lo primero. Muchas veces están fracasando dietas, productos, todos con mucho entusiasmo se puede empezar, pero luego los temas sensoriales son muy, muy importantes. De hecho, le dedican mucho dinero a las empresas. Entonces, a veces, que sea un buen momento de consumo, cuidado con los sabores, cuidado con en qué momento lo estás usando. Y el tema de las influencias, ¿qué nos influye para decidir?
¿Qué nos influye?
Le llamamos hiperconectividad en el mundo del marketing. Y antes era unos medios, la tele, no sé qué. Ahora, que nos gustan unos podcasts, escuchamos esos, nos salta la comunicación, vemos esos anuncios y a veces son alimentos o tendencias, patrones de consumo. Mi opinión, yo creo que tampoco vamos a cambiar tanto a veces la composición, sino el formato más rápido, el interés por sentarnos un rato a comer, aún nos sentamos un poquito, compartimos, nos... Todavía tenemos una conexión con los alimentos, con la producción. El sector es muy importante en España, el sector agroalimentario, y eso es un patrimonio que es cultural. En mi opinión, ¿cuánto estamos implicados, ¿no? Y cuánto para ti es importante, cómo te alimentas, el esfuerzo que tienes que hacer también de comprar, de cocinar, y cómo eliges, qué impacto tiene en tu salud.
¿Dónde compras?
De eso. La distribución está cada vez más concentrada.
Mercedes Sánchez García, muchas gracias.
Vale, a ti, muchas gracias.
Esta es la cocina de Ciencia al Punto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las tendencias alimentarias que están dando forma al futuro de nuestra alimentación. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.
Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.